Every week you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/make radio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí con Verónica, Astrid y Maya. Y esta semana, pues, perdonadme, el programa es un programa dedicado a nuestra tierra querida, España y Argentina. Sí. Y todas las semanas, pues, os comentamos, es una hora de algo, ¿no? Hablamos de cosas, ¿no? Pues de nuestros países, de nuestra cultura, de la comida, de
actividades,
de todo. Y esta semana, pues, el tema, como no nos habíamos preparado mucho, sinceramente, vamos a hablar un poco de lo que es viajar con niños.
Sí.
Porque yo tengo visita de Alemania últimamente y tienen una niña de 6 meses, de 5 meses y medio.
Ah, pequeñita.
Pequeñita. Entonces, pues, se lo estaba yo comentando a Astrid así hablando y digo, mira, pues vamos a hablar del tema este porque seguramente que hay mucha gente ahí que está escuchando el programa diciendo, pues sí, necesito tips de cómo viajar con un bebé. Y os lo recomiendo, no viajen. No.
Vaya jaleo.
Sí. Tú, qué jaleo, de verdad. Y sí. No llega, yo no sé cómo lo haces tú, pero solamente para salir de la puerta a algún sitio,
sí.
Es horroroso. Yo es que te lo comento porque sí. Yo no tengo niños.
Sí, y ahora
nunca he querido tener niños y ahora lo sé por qué no quiero tener niños. Porque es muchísimo trabajo.
Sí, hay que pensar, es totalmente, la personita es totalmente dependiente, necesitan muchas más cosas que uno necesita.
Sí.
Entonces siempre tenés que planear. A mí lo que me funciona es eso, planear y pensar, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Entonces dejo, vos me has visto salir, parece que me voy de mudanza, pero sí tengo todo en mi carro, en mi bolso.
Sí.
Entonces, ¿qué llevas? ¿Qué necesita, no? Las necesidades.
Las necesidades.
Necesita cambiarse, entonces, y hay que llevarse preparado porque a veces el cambio es toda la ropa.
Total.
Así que una muda entera de ropa para la criatura, por lo menos uno o dos.
Sí.
Para cambiar los pañales.
También.
Pañitos mojados, y secos, los pillos.
También.
Juguetes.
Sí.
Y comida. Y si toma mamadera y la leche.
Sí.
Luego los juguetes. Y bueno, depende también la época del año. En el invierno hay que llevar mucho más, pues el abrigo.
Sí. El gorrito.
El gorro, sí. Guantes o lo que sea.
De verdad, es horroroso, ¿eh?
Pero a mí, al principio. Sí, me costaba, pero ahora ya lo hago casi sin pensar.
Okay,
y una cosa que me funciona mucho es dejar la mayoría de las cosas listas antes.
Sí, o sea, en el bolso ya.
En el bolso.
Preparada.
Entonces, sé que si tengo que salir rápido, o como me ha pasado cuando estaba. Maya se enfermó, que tuve que ir
al
hospital,
¿no?
A las 2 o 3 de la mañana.
Fíjate.
Sé que puedo agarrar el bolso y salir.
Sí.
Y salir sin pensar, que sé que tengo todo en mi bolso. Y creo que así también un poco el viaje y también depende lo que uno vaya a hacer, ¿no es cierto?
Sí.
Tampoco querés llevar demasiadas cosas. Pero bueno, uno se acostumbra.
Total.
Pero también depende del bebé. Maya es muy portátil.
Sí.
Ella es muy buena, está acá con nosotros en la radio sin que tenga un problema.
Siempre.
Pero todos los chicos son diferentes.
Sí.
Me pasaba mucho con Sofía, mi nena más grande, que cada vez que quería salir, cuando era chiquita, siempre se hacía la caca más grande en ese momento. No importaba dónde, si era la biblioteca, si era el súper, lo que sea, siempre me pasaba eso. Pero de tal manera, era tal el enchastre, que hasta el asiento del auto, tenía que volverme a casa porque no había forma. Y encima estábamos en Australia, imagínate el calor, todo un olor.
Y
los primeros meses era siempre lo mismo. Te voy a contar una anécdota. Viajando con ella a Argentina, viajamos con ella cuando tenía 6 meses, un poco como
mi amiga Mira.
Y en el viaje en sí, Fue bastante fácil, sí. Porque mientras estaba, bueno, como Tom, son pequeñitos, sí. No corre, ella muy tranquila se quedó, sí. Durmió muy bien todo el viaje, y era un viaje largo, porque
sí, imagínate, por las aviones, sí.
Uh-huh. Eran casi 20 horas uh-huh. El uh-huh. vuelo desde Brisbane hasta Santiago de Chile y luego Argentina.
Wow. Wow.
Pero muy bien se portó y todo. Uh-huh. Pero bueno, el problema por ahí más grande es bueno, ese de llevar, qué llevar en el avión, y me parece cuanto más pequeños es más fácil,
sí.
Porque no necesitan mucho entretenimiento, ellos se quedan en la falda y juegan y bueno, así en el mismo lugar, cuando empiezan a gatear y a caminar es otro cantar,
otro tema,
¿no? Otro tema, pero bueno,
eso ya te quedas en casa total,
sí.
No viajas,
se puede, pero bueno, también hay chicos que viajan muy bien, pero hay que también ponerse en el lugar del pequeñito,
sí.
si uno se siente, cuando viaja se siente enrarecido, los oídos se te tapan,
sí.
Uno se siente raro, ¿no? Y a veces se pueden descomponer un poco. Imagínense, uno es pequeño y ¿qué hace? Llora. No le queda otra.
Otra cosa. Sí. No, te digo porque, hombre, para mí esto todo es muy nuevo, ¿comprendes?
Sí, sí.
Entonces, la anécdota de mi amiga es, ella llegó y fueron primero a Tailandia. O sea, ella fue de Alemania a Tailandia.
Ajá, sí.
Y se quedó en Tailandia 10 días con su marido porque el marido trabaja en China.
Ah, claro.
Entonces, él vino de China. Sí. A Tailandia para quedarse con ella para mitad del viaje,
claro,
¿sabes?
Sí.
Y entonces quedaron en Tailandia, después de Tailandia vivieron juntos de allí, de Bangkok a Auckland, directo.
Sí, sí.
Uh-huh. Y entonces ya, de Auckland, ya un avión a Palmerston North.
Uh-huh.
Y entonces ella y es verdad, Amy es igual que Maya, es muy tranquila, uh-huh. ¿sabes? Que no llora mucho, uh-huh. Y ella también me dijo que durmió todo el viaje. Todo
genial,
el viaje
sí.
Durmiendo. O sea que nada, que no se levantó ni para comer ni nada. Pero claro, siendo ahora 5 meses y medio, ya empieza ahora a comer sólidos. Comida sólida.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotras somos nuevas y ella siempre me pregunta a mí qué opinión tengo. Digo, pero a mí me vas a opinar, que yo qué sé, si yo nunca he tenido niños, yo qué sé. Porque me dice, ¿tú crees que es mucho, que es poco, que le doy de comer,
sí.
no sé qué? Después me comentó porque llegamos y tú me recomendaste de comprarle alguna que otra cosita para cuando llegue.
Claro, sí.
Y perfecto, tú,
muy bien.
Entonces le compré uno de estos sachets, ¿sabes?
Sí.
Estos
sin
Uh-huh. de comida sólida, y era uno de ellos era de coliflor y queso.
Ah, sí, sí.
Y entonces
a
me comentó,
le gusta mucho, sí.
Ay, yo nunca he comido queso antes. Amy nunca ha probado el queso.
Sí.
Digo, bueno, pues vamos, tú.
Me encantó.
No se lo comió de prisa, ¿qué va?
Sí.
Mira, con la boca abierta ya, sin abierta ya, viendo cada vez que veía hacer la cuchara con venir, ya abría sin la boca ya. Le encantó total.
Eso creo que es una cosa que, bueno, uno también yendo a Plunkett y, bueno, hablando con, según pide ayuda, ¿no es cierto?
Sí.
Aquí en Nueva Zelanda está Plunkett, que ayuda muchísimo.
Sí.
En internet, mucha información acerca de cómo es mejor introducir alimentos. Y una cosa, más allá de las creencias de uno, por ahí gente tiene restricciones alimenticias por razones religiosas o son vegetarianos o veganos o alergias, pero en general es bueno introducir la variedad, no solo frutas, porque a veces, inclusive la comida comprada, todo lo de bebés, todo con frutas y todo dulce.
Sí.
Y luego, si solo comen eso, después no han probado nada salado o vegetales o sin algo de un solo sabor y siempre como que necesitan algo dulce. Por eso está bueno y es también importante para que luego no tengan problemas de que no me gusta esto o lo otro, introducir otros sabores y texturas. Ahora ella es muy pequeña, pero luego, por ejemplo, esto de coliflor y queso. Por ahí, otro día, si están en la casa y no van a ningún lado, por ahí cocinar algo. Hervir un poquito de zanahoria o de cúmara.
Batatas
y solo eso. Para, más que nada para otra textura y un sabor. Solo, y introducir el sabor ese solo la batata o solo el coliflor. Que no sea todo siempre mezclado, ¿no es cierto?
Ah, okay.
O sea, está bien mezclado, pero está bien también...
Separado.
Más que nada para eso, para adaptarse al sabor y que luego, porque si no, luego es muy difícil para el chico que pueda comer otras cosas,
claro.
Que tenga sabores diferentes y texturas.
Claro. No, te digo porque ella como tiene un libro así de Alemania que se trajo y también lo pone de, ¿sabes? De bebés empiezan a comer sólidos. Entonces lo que ella y en el libro pone también que tienen que lo que tú me has contado ahora mismo, sí. Que es poner diferentes, introducir diferentes productos de sí. comida poquito a poco. Entonces vas sí. por un poco de, lo primero son las frutas, después sí. las verduras, mm, después sí. de las verduras un poquito la carne, el pescado sí. y así, pero poquito a poco cada día, ¿no?
Y cada día algo diferente. Sí. Entonces o por ahí es, uno prepara un purecito y te dura 2 días.
Sí.
Y luego, bueno, ese día hacemos zanahoria uh-huh. o hacemos, no sé, sí. arvejas o una banana, una pera, uh-huh. Pero de una cosa a la vez. Entonces, sí. por cada cosa, a pesar de que está en puré, sí. tiene una textura diferente. La banana es suave, es cremosa, la sí. pera es un poco como granulada.
Ah, sí.
Entonces, eso también ayuda a que los chicos se acostumbren y desarrollen el paladar.
Total.
Porque luego es muy importante el comer sólidos, no solo es por la nutrición, pero también ayuda a desarrollar los músculos de la boca para hablar y para tragar. Por eso es importante, apropiado a la edad, cambiar sí. la textura de las comidas. Por el ahora ya es chiquitita y solo
sí.
purés.
Sí.
Pero luego, más adelante, sí. Que sean con grumos, así como cosas blanditas, pero con que tenga una textura.
Okay.
Y luego ya para el año, como Maya, ya comen, por ejemplo, arroz, o sea, que está bien cocido y sí. blandito, pero con, que ella tiene que, aunque no tenga dientes,
sí.
que tenga que usar la mandíbula. Porque eso es el ayuda al desarrollo de los músculos de la boca para el hablar.
Fíjate, estoy aprendiendo yo muchísimo.
Sí, yo eso lo aprendí, bueno, cuando tuve hijos, ¿no? Pero claro. eso no lo sabía.
Sí, hombre, mucha gente me dice también, en realidad, criar a niños y tener eso es también todo... probar y
exactamente
tener que probar y si tienes alguna vez fallas pues fallas sí. no
y también
fallamos fatal si alguna, el sábado sí. qué mal qué día sí. más malo pasamos
a
el
no
sábado.
De caer y también lo que por ahí no funciona o no les gusta una vez dice le diste una vez no sé te doy el ejemplo la batata o, el, sí. o unas arvejas o lo que sea
sí.
uy no le gustó no es luego de esperar 2 o 3 semanas y después volver a introducir.
Sí.
Inclusive cuando sea más grande también, aunque no le guste probar, darle tiempo, porque a veces es el desarrollo del gusto, ¿no es cierto?
Claro, claro. Ahí.
Y aunque sea que coma una cucharadita, un poquito.
No, pero ¿no? es el problema, no, el problema que ella no tiene es que no le guste, es que está siempre hambre.
Y bueno, hay que
y ella tiene muchísima hambre todo el tiempo y nosotros decimos, pero no lo puedes comer tanto porque después come mucho, ¿sabes? El sábado comió tanto...
Y le cayó mal.
Que
¿no?
le cayó mal.
Ah, claro.
Claro, entonces no puede, digo, no se puede, no, tenemos que parar. Bueno,
sí, y por ahí lo que me pasa con ella también era ese hambre atroz.
Es que total, vamos, que parece que nunca ha comido.
Sí, y en vez de darle, como tienen la pancita tan pequeña, darle más seguido.
Claro.
Darle poco, pero más seguido.
Sí.
Y eso me ha funcionado con ella.
Ah.
Inclusive, y también a medida que la criatura crece y cambia, los hábitos alimenticios cambian. Hay días que va a estar así voraz, que nada, como que no tiene fondo. Y otros días que no va a tener mucho hambre.
Ahí, ¿eso también pasó?
Y también, no desesperarse, pero pasa.
Sí.
Y pero no dejar de ofrecer cosas. Y lo que pasa también es que pasa a desperdiciar un montón de comida. Porque abre frascos y frutas y cosas.
Y
pero bueno,
es lo que pasa. Es lo que pasa. Yo también lo pienso, digo, no te preocupes por eso, en mi casa no me importa, ¿sabes?
Bueno, por eso nosotros, las gallinas están felices en casa.
Nosotros los perros también, me encanta. O sea que eso ellos no se tienen que preocupar, pero sabes que es normal. Pero bueno, oye, vamos a poner una canción, ¿no?
Bueno,
vamos a hacer un poco de pausa. Cogido sin canciones otra vez, así en random, de un disco que me diste, que se llama Todo en Castellano. De fíjate, cogí el álbum de Buen Viaje, ya que estamos hablando de viajar, ¿no? Y la primera canción es Lejos de Vos.
Borrar de mí.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español, como sabéis, ese programa semanal introducido por Verónica, Astrid y Maya. Y esta semana pues estamos hablando un poco de lo que es viajar con niños y un poco de lo que es, porque tengo ahora mismo visita de Alemania, y entonces tiene ella un bebé pequeño, y entonces, no, Maya, no le das al micrófono con el boli, porque si no, hace un ruido muy feo. Bueno, total, que en la pausa de la música estábamos hablando de, me comentaste de la introducción de comida para niños pequeños en Argentina, ¿no?
Claro,
sí, por ejemplo, que es lo típico.
Algo típico, una cosa que, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña, y también lo que se le dice a la primera comida del bebé, quiere una papa.
Okay.
Pero la papa, o sea, se puede ser un puré de algo, puede ser un puré de banana, un puré de manzana, pero lo primero es un puré de papa, una papa pisada.
Ah.
Y en otros países es cosas diferentes,
sí,
¿cierto?
Sí, sí. Por ahí, yo creo que aquí en Nueva Zelanda es más bien lo que es el pumpkin, ¿no?
Claro, sí, el zapallo o una batata, quizás, sí, ¿no es cierto? El cúmara, porque es más dulce.
Más dulce, también.
Y sería interesante...
Yo no lo sé en España porque, como te digo, no tengo niños, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña... mi madre siempre me cuenta la misma historia. Dice, mira, yo una vez estaba en casa y no tenía mucha comida que tener y estaba llorando. Ay. Y había hecho yo lentejas para mí y para tu padre.
Ay, qué rico.
Y digo, mira, paso.
Sí, que comas.
Sí. Y hice, cogí un platito así pequeñito y hice las lentejas así, las pisé mucho, así como en puré, y te las di. Digo, uy, yo estaba muy, tenía miedo, digo, porque
claro,
es bastante fuerte esta comida. Pero qué va, dice, le encantó.
Sí.
Y desde entonces nunca he vuelto a mirar, ¿sabes?
No, ya, genial.
Fíjate, eso fue lo primero que yo comí, fíjate.
Y, creo que también, bueno, hablando de las cosas, ¿no? Que de tradicionales, y eso de incorporar otros ingredientes, muchas veces... obviamente la influencia que tenemos de la alimentación viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la religión, incluso lo que nosotros comemos y a los niños también, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, los hijos de tus amigas, las cosas que comen es lo que se come en casa.
Total.
Que hacen las lentejas.
Ay.
Una cosa que estaba pensando justo el otro día es cómo cambió mi dieta al irme de Argentina.
Sí, es verdad, a mí también.
Que se ha expandido muchísimo más.
Muchísimo más, sí, igualmente.
¿Cómo uno va
evolucionando, ¿no?
¿Cómo le influencia a uno la dieta? Sí. Y después es como que uno no puede vivir sin eso.
Sí.
Lo ha probado una vez.
Sí. Una de las anécdotas también es cuando yo era pequeña no me gustaban las zanahorias para nada.
Ah, mira.
Y ahora me encantan. ¿Sabes? Sí. Que también tu paladar cambia, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
A mí me pasó con los condimentos. En Argentina la comida es bastante... No hay cosas así muy picantes.
Sí.
Así como la comida asiática o ese agridulce. Ha cambiado bastante ahora, ¿no?
Sí.
Pero me parecía chocante, me parecía todo súper picante en Australia. La comida, hay mucha... influencia asiática.
Ah, okay.
De la India y de China y de Tailandia. Y no podía comer porque me hacía llorar. Y ahora me como un vindaloo y no pasa nada.
Fíjate qué bien. Oye, pero vamos a seguir hablando del tema de lo que es viajar con un pequeño, con un infantil. Y otra de las cosas que también me he dado cuenta es de la cantidad, como estábamos hablando al principio, de ropa y de cacharros que te tienes que llevar. Es horroroso. Mira, fuimos ayer a Castle Point, que es uno de los sitios muy típicos aquí en nuestra región
de
Guayarapa. Es muy típico lo que es el Castle Point, que está en la playa, y es una playa preciosa.
Y tiene un faro, es hermoso.
Sí, es hermoso, y es muy bonito para andar, y el tiempo era muy bueno.
Y la playa es bien ancha, se puede caminar por kilómetros.
Mira, Maya está sonriendo ahora mismo, que de verdad, si la radio tuviera televisión, vamos. Es que la niña es preciosa. Bueno, perdone. Total, que nos fuimos a Castle Point. Pero tú, normalmente es como yo le dije a mi marido, digo, si éramos tú y yo, 10 minutos, afuera al coche nos vamos. Con un niño tardamos 2 horas, porque claro, como tú dices, se cagó.
Sí.
Ahora hay que cambiarla.
¿Y qué tiene hambre ahora?
Ahora también le tiene hambre. Después se puso a llorar. Después se nos olvidó, no hay que poner esto. No, ahora la Rebequita, que no la encontrábamos. Después había que llevarle el chupete. Dos chupetes.
Sí, porque
se cae uno el chupete, se te cae al suelo, lo que sea, hay que comprar, hay que coger otro chupete.
Sí.
Después teníamos que coger para cambiar, como dices, cambiar los nappies.
Sí.
Después para cambiar
la ropa.
La ropa. Después,
si hace frío hay que llevar algo abrigado. Y si hace calor, algo no tan
abrigado. Después que si la... O sea, después o lo de la comida era un departamento totalmente diferente. Sí. O sea, ahora lo de la comida era los tarritos, la agua caliente, la leche en polvo con el biberón puesto. Después que si un crasket para comérselo así por la boca por si necesita. Bueno, el coche estaba súper lleno, repleto de cosas. Y después eso, después lo que es el cambiarse de ropa, el nappy, los wipes de estos que son mojaditos.
Sí.
Después no sé qué de los de estos para la nariz, por si le corre la nariz en la cara.
Sí, los tissues.
Después que
para la cola, por si se les paspa la cola. Se le pone rojo, que es esta sudocrem.
Ahí. Después que si
Hablando de hambre.
Mira. Vamos.
Mira,
os ponemos una canción, ¿vale? Para ya tranquilizar a Maya. ¡Ay, eso ya tiene! ¡Uf, qué bueno!
Hablando de hambre.
Noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Que voy a renacer cuando el cielo llora. Nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro?
Bueno, pues acabamos de escuchar la canción de Después de ti, del álbum Todo en Castellano, y el álbum también de Buen Viaje. Pero antes de seguir y hablando del tema que estamos hablando esta semana, que son de viajar con niños pequeños, vamos a poner las noticias porque estamos a mitad del programa. Y después seguimos con otra cancioncita y después volvemos. Hasta entonces.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Oriol Junqueras admite que votar no les va a resultar fácil después de la operación contra el 1 de octubre. Para el gobierno central, el referéndum simplemente está desactivado. Así que, más allá de las movilizaciones que pueda haber en las calles ese día, en realidad ya empieza a pensarse en el después. Lo hace el gobierno catalán barajando, por ejemplo, si convienen ya unas elecciones. Lo hace el Ejecutivo Central ofreciendo mayor financiación, más autogobierno e incluso hablando de autodeterminación si la Generalitat vuelve a la legalidad. Si desconvocan, todo se puede discutir porque todo es mejor por las buenas que por las malas.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, era claro esta mañana en Onda Cero. Le ha dicho a Alsina en Más de Uno que el referéndum ya no se puede celebrar logísticamente y que este gobierno se mantiene en la misma voluntad de diálogo que siempre ha tenido. Que si Puigdemont reconduce la situación y acepta la legalidad, en el Parlamento se puede hablar de todo, Juan de Dios Colmenero.
Voluntad de diálogo, que abandonen la ilegalidad, que abandonen la desobediencia, decía aquí en Onda Cero el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, y entonces volveremos al diálogo, al que siempre ha estado dispuesto el gobierno. El problema es que Puigdemont solo quería dialogar sobre el referéndum ilegal para una independencia. Le dijo el presidente del gobierno que era para celebrar el referéndum sí o sí. Lo primero, según Méndez de Vigo, terminar de desactivar el 1 de octubre y a partir del día 2, dispuestos al diálogo.
Y usted, y el día 2 hablaremos, y yo estoy completamente seguro que, porque creo además que la dinámica nos llevará a ello, a buscar soluciones.
Si alguien quiere la independencia o la autodeterminación, añadía el ministro portavoz, que lo proponga, que busque las mayorías, que se modifique la Constitución y si se aprueba, será aceptado. Pero ahora no se puede seguir por ese camino y deben regresar a la legalidad y el diálogo.
Esta mañana, en una entrevista en Financial Times, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que si el gobierno cesa en su objetivo separatista, se puede hablar de mejor financiación y más autogobierno. Esta mañana, en unas jornadas económicas, añadía
que si esa legalidad, como dijo anoche el presidente, se vuelve a respetar, el gobierno tiene la mano tendida siempre.
La Generalitat admite que tras la operación desplegada en Barcelona contra los organizadores del referéndum ilegal, las condiciones de juego para celebrar esa consulta han cambiado sustancialmente y se reconocen preocupados. Ha comenzado a hablar Junqueras de que no hay mayor moción de censura que la democracia y el referéndum. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
Sí, el vicepresidente Oriol Junqueras también ha apelado a la participación el 1 de octubre con el argumento de que no votar es allanar el camino al Partido Popular. En una entrevista a TV3, Junqueras también ha reconocido que la consulta ya no tendrá las garantías que quería ofrecer el gobierno.
Que no se puede celebrar en las condiciones que nosotros querríamos es evidente, ¿no? Es evidente que no estamos pudiendo votar como siempre.
Más animado se ha mostrado el portavoz del gobierno, Jordi Turull, que ha asegurado que la parte material y operativa estará a punto para el 1 de octubre. Hay tiempo, dice, para encontrar una solución a cada obstáculo.
El PSOE también le ha pedido a Puigdemont que desconvoque de inmediato el referéndum. Lo ha solicitado esta mañana la presidenta del partido, Cristina Narbona, convencida de que cuanto antes lo haga, antes se podrá comenzar a enderezar la situación. Congreso, Bárbara Ruiz.
Y pide el Partido Socialista en su nombre que cese esta espiral que podría tener consecuencias aún más graves y que el presidente de la Generalitat suspenda el referéndum y abra de inmediato un espacio de diálogo que ahora urge más que nunca. Petición de la presidenta del Partido Socialista.
Pedimos al presidente Puigdemont que desconvoque el referéndum, que lo desconvoque ya, que cuanto antes mejor, que pueda garantizar que se abre un espacio de diálogo político de forma inmediata.
Narbona entiende que los Mossos están actuando como corresponde, obedeciendo instrucciones de Interior, y sobre las detenciones todo el apoyo al juez, pero junto al respaldo añade que todas las medidas que se apliquen tienen que serlo con mesura y proporcionalidad.
Entre tanto, en las calles de Barcelona los independentistas intentan mantener la tensión. A esta hora miles de personas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al grito de Butarem. Onda Cero Barcelona, Berta Turradas.
Sí, desde las 12 del mediodía centenares de personas se han concentrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una movilización que amenaza con ser permanente hasta que no se liberen todos los detenidos. Todo el mismo día que los estibadores del puerto de Barcelona se han negado a asistir a los barcos donde estos días se alojan los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Lo hacen, dicen, en defensa de los derechos civiles de los catalanes. Albert Gil es su portavoz en declaraciones a Onda Cero.
Tenemos que cargar dos containers en un barco de otros que tiene la Guardia Civil atracados en el puerto de Barcelona y hemos solo ejercido nuestro derecho a no cargarlos.
Además, hoy también el puerto de Palamos, que depende de la Generalitat, no ha permitido que atraque uno de los cuatro ferries que han llegado a Cataluña.
En el País Vasco, el lehendakari Urkullu, en el debate sobre política general, ha pedido también más autogobierno, pactar un nuevo estatus para el País Vasco con más garantías, pero ha dicho por la vía vasca, es decir, la del diálogo y la negociación. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
Diálogo político e institucional que el lehendakari propone para conciliar las aspiraciones mayoritarias de las sociedades vasca y catalana. La salida del laberinto, asegura Iñe Urkullu, es el Estado confederal.
Avanzar en una solución política aconseja asumir la cultura plurinacional, afrontar con una visión constructiva la redistribución de la soberanía del Estado y favorecer la defensa de la identidad de sus respectivos pueblos. La salida del laberinto político territorial se encuentra en el horizonte del Estado confederal.
Urkullu quiere más y mejor autogobierno, habla de soberanía compartida y en este camino aboga por institucionalizar las consultas legales y pactadas.
Los vaivenes políticos no parecen afectar al Tesoro español, que esta mañana ha conseguido colocar casi 5.000 millones de euros de deuda a un interés aún más bajo, mientras las bolsas viven la influencia de la Reserva Federal Norteamericana. Ignacio Rodríguez Burgos.
El Tesoro ha logrado esos casi 5.000 millones de euros, 4.670 millones concretamente en bonos a tres años con una fuerte demanda de los inversores. La incertidumbre política, el conflicto catalán, no influye por ahora en los mercados. La bolsa española sube ahora mismo una décima porcentual, el IBEX 35 marca los 10.300 puntos. El sector bancario es el que más avanza, impulsado por el cambio de timón de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que comienza a reducir su programa de compra de activos. BBVA, CaixaBank, Santander son las entidades que más suben, mientras Google sigue avanzando en la telefonía móvil. Compra por 1.000 millones la taiwanesa HTC.
Siguen las réplicas del terremoto de México, aunque los temblores son ya débiles. México DF sigue tratando de salir del caos y los servicios de emergencia trabajando contrarreloj para rescatar con vida a posibles supervivientes bajo los escombros. Corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos.
La reconstrucción de la zona afectada llevará meses, pero lo importante ahora es seguir rescatando gente de entre los escombros y el tiempo apremia. Uno de los edificios más afectados por el seísmo está en la avenida Álvaro Obregón. Al llegar a la zona, un cartel amarrado un árbol anuncia los nombres de las 28 personas rescatadas hasta el momento de entre los escombros. Esta es la esperanza que guía en estos momentos de vigilia a los familiares de las 15 personas que todavía continúan atrapadas. Entre ellas, un ciudadano español residente en la capital mexicana, cuya pareja, también de nacionalidad española, ha confirmado a Onda Cero la noticia. Los familiares no se han movido del lugar desde hace más de dos días y no pierden la esperanza de poder escuchar algo así en las próximas horas.
¡Darío Hernández!
Este mismo jueves está previsto, por cierto, que se incorporen a estas tareas de rescate efectivos españoles de la Unidad Militar de Emergencia.
Hoy precisamente Lorca se ha convertido en el escenario simulado de dos grandes catástrofes naturales durante la realización del mayor simulacro de España de terremotos y riadas. Un millar de personas se ha movilizado para este ejercicio, 400 de ellos efectivos de la UME. En Gran Canaria, las condiciones meteorológicas ayudan en la extensión del incendio declarado ayer y que ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas. Algunos de los 800 vecinos desalojados han comenzado a volver a sus casas. Canarias, Gustavo de Dios.
La fortuna ha traído lluvia desde primera hora de la mañana a la zona del incendio. No hay un frente, hay focos activos separados que se combaten desde el aire con 11 aeronaves y desde tierra con más de 300 efectivos, pero la situación es muy positiva. Gran parte de los 800 evacuados ya han vuelto a sus viviendas. El incendio se originó ayer a las 2 de la tarde en los márgenes de una carretera de montaña.
Otro paso en la ofensiva de la Unión Europea para que los grandes de Internet como Google o Facebook no escapen al fisco. La Comisión Europea presenta sus propuestas sobre fiscalidad para las empresas digitales. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Se podría hacer con una nueva tasa compensatoria por los ingresos, también con la aplicación de un impuesto a las ventas en línea de las empresas no residentes o con una tasa por los ingresos generados por la prestación de servicios digitales o publicidad.
Companies should pay tax where the real economic activity is taking place.
Lo importante es que paguen como deberían donde tiene lugar su actividad, dice el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. La propuesta para este nuevo marco fiscal debería estar lista en primavera.
Además de hablar de política esta mañana aquí en Más de Uno, el ministro portavoz Méndez de Vigo anunciaba que en breve tendremos noticias sobre las entradas de cine y el IVA reducido.
Yo espero que podamos darle una buena noticia pronto. Yo le dije aquí que bajaríamos el IVA cuando pudiéramos. Y le dije aquí que bajaríamos el IVA de los espectáculos en directo. Y lo hemos hecho. Y le digo también que bajaremos el IVA del cine.
Pero no me dice cuándo.
Bueno, mire usted, porque eso lo tiene que anunciar el señor Montoro, que es al final el que tiene que cuadrar los números. Lo hará cuando toque.
Una de cal y otra de arena, Corea del Sur aprueba enviar una partida humanitaria por valor de 8 millones de dólares a sus vecinos del norte, al tiempo que exige a Pyongyang que deje de amenazar con sus misiles, Ángel Gonzalo.
El gobierno de Corea del Norte ha respondido también a las amenazas de Donald Trump en la ONU, asegurando que las considera ladridos de perro. Otro de los aspectos de su intervención muy contestado ha sido el relativo a Irán. La responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, desmiente al presidente norteamericano y asegura que el acuerdo nuclear se está cumpliendo escrupulosamente.
Hemos coincidido en el hecho de que todas las partes están aplicando hasta ahora íntegramente el acuerdo, tal y como ha sido certificado por la Agencia de la Energía Atómica en 8 ocasiones. En lo que se refiere a los compromisos nucleares de Irán. La última vez que recibimos un informe de la agencia fue hace 10 días.
Precisamente esta noche interviene ante la Asamblea General de Naciones Unidas el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.
Y en cuanto al tiempo, el paso de una borrasca va a dejar lluvias en el tercio norte. En esta última jornada del verano, Cristina Rovirosa.
Un frente atlántico cargado de nubes avanza desde Galicia con intención de extenderse hacia Asturias. Chaparrones que también afectarán a Cantabria, País Vasco, Pirineos y que rozarán muy de refilón a Castilla y León. Alguna nube alta teñirá de gris el cielo en Canarias y en el resto el ambiente permanecerá soleado e incluso con algo más de calor que ayer, sobre todo en Aragón y en Cataluña. Aunque eso sí, la máxima de nuevo la encontramos en Andalucía. En Córdoba llegarán a 34 grados, mientras que en Lugo no superarán los 16.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias.
latido de mi corazón.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar lo que son las noticias y después la segunda canción de que del álbum Todo en Castellano. Y esta semana pues estábamos hablando un poquito de lo que es viajar con niños. Y acabamos de hablar pues lo que es de viajar en un avión con niños pequeños. Después estuvimos hablando un poco de lo que es la comida. Y después también hemos hablado un poco de lo de hacer, por ejemplo, solamente un day trip. Un día, un paseo del día.
Sí.
Es increíble la cantidad de cosas que te tienes que llevar para un niño pequeño.
Y bueno, hay que estar preparados, ¿no? Sí. Bueno, de nuevo, la comida, la ropa.
Sí.
Y luego van a dormir.
También.
Lugar para dormir. Por eso, yo a todos lados voy con el carro.
El carrito.
Porque uno se cansa de cargar las cosas. Puedes poner todo en el carro y ya está.
Y ya está, y te vas andando, ¿no? Sí. El carro ayer para nosotros fue perfecto, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, entonces, y otra de las cosas también que es bastante difícil, pienso, es, por ejemplo, si está enfermo el niño o algo, ¿no? Pero gracias a Dios, últimamente con el internet puedes mirar también mucho, que sí.
Sí, y bueno, también esto sí se hace un poco por ahí más complicado si el chico tiene tiene alergias o intolerancias a alguna comida y hay que llevar comida en especial o reflujo.
Sí.
También se hace bastante complicado. Yo no he tenido esos problemas, pero he tenido amigos y bueno, la familia que sí. Y es muy difícil porque hasta que se mejora o se sabe exactamente lo que le hace mal, es prueba y error, ¿no es cierto? El bebé se enferma y le da cólicos y bueno, eso también.
Te digo, porque nosotros estuvimos el sábado con la niña llorando, queríamos ir a Greytown, ¿sabes? Aquí a dar un paseo, pero porque el tiempo también estaba muy bueno, pero al final dijimos que no.
Se puso malísima
en el sentido de enferma.
Pero
¿sabes? De llorar y intranquila.
Cosa que se usa también, que es aquí de Nueva Zelanda y en Australia también se usa, es un tónico que se llama Gripe Water.
Okay.
Y es para eso, para el dolor de panza, para los bebés pequeñitos. Y es un tónico que se consigue en el súper o en la farmacia. Y es muy bueno también. A veces cuando estén así con, más que nada cuando son chiquititos, a veces les da como gases o cosas en la barriguita. Se les da y les ayuda mucho.
Fíjate, lo voy a comentar también. Ahora se quieren ir a la Isla del Sur y quieren alquilar un campervan,
sí.
Porque en realidad es más práctico. Si tienes niños pequeñitos así, es más práctico tener un campervan porque, como ella dice, lo puedo poner todo adentro.
Y no hay que sacar y entrar
y después que se te olvida algo o algo. Y digo, pues mira, sí. Así que han cogido un camping. Ese se va mañana a la Isla del Sur con el camping. Así que bien.
Bueno.
Sí, bastante bien. Pero bueno, la niña perfecta, te digo, es muy buena, no, sabes que no pasa nada, pero es muy diferente viajar solo que viajar con un bebé, ¿eh?
Y otra cosa que sucede también es la cantidad de horas.
De horas,
pero también cuánto viajar.
Sí.
Cuando uno es grande, dice, bueno, te aguantas 5 o 6 horas en el coche, ¿no?
Sí.
Así, de un tirón, dice, bueno, te aguantas un rato más con un bebé chico, no.
No.
Tenés que parar porque cuando es basta. Y se cansa.
Entonces. Ayer también, incluso yendo al viaje de vuelta, ya no dormía tanto, porque claro, se llevó todo el día durmiendo en el carrito, y eso el otro, y al final pues, y se puso así también un poco ya harta, ¿sabes?
Inquieta. Por eso es importante, por la salud mental de todos, de tener en cuenta las necesidades del más pequeño, ¿sí? Uno empieza para planear viaje las necesidades del que más necesita para el de arriba. Entonces, bueno, ¿cuántas veces vamos a parar?
Sí.
¿Dónde vamos a parar? ¿Puede el bebé gatear o podemos ponerlo en el piso para que se relaje y ande un poco? ¿Cuánto tiempo vamos a parar? ¿Que pueda moverse?
También el horario de la comida, ¿no?
Sí, claro. El de las siestas. Sí. Y también
De cambiar pañales
y respetar eso, la comida. Porque si el bebé está mal y llora, nadie lo disfruta.
No.
Entonces,
no, para nada. No. Y yo no sabía cuánto puede llorar un niño, ¿eh?
Ah, no, no tiene. horas.
Por Dios.
No hay fin.
Para nada, tú. Qué jaleo, vamos. Digo, por Dios. Y se pone así en roja, ¿sabes? Sí. Así en roja.
Y si colorado, ya se va a dormir, no, mira.
Sí,
ya,
sí, al final ya siempre se queda tan... El sábado fue horroroso porque, ¿sabes? Tan enfadada ahí, tan... Sí. Que, ¿sabes? Que al final ya se dormía.
Y también lo que pasa con los chicos es que si uno está cansado y ya sin paciencia y estresado, es como que es peor.
Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y después
se
la pones.
Paciente y...
Sí. Y después la pones, ¿sabes que yo la cogía? No, lloraba, lloraba, lloraba. El padre la cogía. Y al final me decía mi amiga, déjala, ella quiere mamá. Sí, mamá siempre, cuando es una cosa sin tan mala, es mamá,
y listo.
Nadie más.
Sí.
Y no puede, no quiero, lo entiendo perfectamente que me queréis ayudar, pero en realidad lo que ella quiere es mamá. Es mamá, le voy a dar un poco la teta, a ver si quiere, y ya está. Uh-huh. Y es lo único que le tranquilizaba a la chica, tú. Mamá y en la cama con mamá.
Y bueno, es lo que te decía también, ¿no? De tener en cuenta las necesidades del chico, porque más que nada cuando uno está de visita con familiares o que todos quieren hacer la upa y besos y qué sé yo.
Sí.
Y es muy estresante, más si el chico no los conoce.
Claro.
Y también, bueno, con salud. Tener en cuenta eso, ¿no? No es de malcriado ni nada, sino que, tiene sus límites, ¿no?
Claro, es normal. Sí, sí, sí. Y te digo que ella, Emmy, es muy buena, ¿sabes? Que sonríe a todo el mundo y es muy socially, ¿sabes? Así muy
sociable.
Social.
Sí.
Que no te mira así extraña, diciendo, ¿tú quién eres? Sino que la puedes coger y darle un beso y te sonríe y todo, ¿sabes? Pero yo pienso que era lo que es la comida... Es bastante difícil, pero bueno, da igual. Bueno, oye, que se nos está pasando el tiempo. Os ponemos una canción después y después decimos adiós y ya está, porque fíjate el tiempo como se pasa,
¿sí?
Vale.
Beso a beso, me enamoré de ti. De ti, beso a beso, amor. Amiga de tu boca, tus brazos apretándome, te siento. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote, como no amé a ninguna.
dedos caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote como no había ninguna.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de la última canción del programa. Y como sabéis, este programa es semanal y está presentado por Verónica, Astrid y Maya, ahí al, que la estamos escuchando, que nos está contando una canción o algo. Y entonces, pues antes de irnos, si nos queréis contactar por algún motivo, estamos en la página web de arrowfm.co.nz en Masterton, y ahí hay un correo electrónico en el programa de Canal Español, por supuesto, ¿no? Así que si nos queréis contactar, pues en cualquier momento nos podéis mandar un correo electrónico, y si no, pues entonces estamos aquí la semana que viene y hablamos de algún que otro tema, ¿no?
Sí, cómo no.
Ay, bueno, pues entonces, buena semana que tengáis y hasta entonces.
Hasta entonces.
Chao.
Remembering Spain from the wider upper heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.